la marcha va a ser el 10 de junio. El día 10 de junio vamos a estar desde toda la provincia en la capital. Vamos a tener un recorrido que seguramente va a pasar por distintos lugares emblemáticos, desde la legislatura, la dirección de tierra, la casa de gobierno. Y en esta oportunidad creo que vamos a hacer eje en la justicia, ¿no? Así que creo, todavía lo estamos charlando, pero me parece que hay una definición de centrar en la justicia la finalización de esa marcha, que después va a continuar con un parlamento de comunidades. Es decir, son dos acciones en la marcha que nos va a llevar, pero después nos vamos a quedar discutiendo algunas cuestiones que estaban pendientes del parlamento anterior. De todas maneras, entendemos que hay una multiplicidad de motivos para hacer esta marcha, que van desde los desalojos, la violencia, los últimos fallos del Superior Tribunal de Justicia, que están en contra del derecho indígena, la no consulta en el proceso minero que intenta llevar la provincia a nuestros territorios, el proyecto de hidrógeno verde que ha cedido 625.000 hectáreas con gente adentro, al estilo que hacía el Estado en 1920, una política también de criminalización, estigmatización, y por supuesto que en la prensa de la derecha, en la prensa que repercute en la región, también hay en estos tiempos un discurso antimapuche que dista de la realidad social, ¿no? Entonces hay que contestar contundentemente, y me parece que esta marcha que ha entusiasmado a las comunidades, porque saben que la situación es muy compleja que atravesamos, nos motoriza a llegar a Viedma, a hacer un planteo político, y que a partir de ahí las situaciones comiencen a tomar un diálogo distinto, con mayor responsabilidad por parte de los gobiernos, porque este es un problema político, y un problema político también es porque hay partes de una sociedad que venimos reclamando históricamente el territorio, que mientras en el conflicto de Quenquentreo y el conflicto de la Lasquén-Huincul nos han costado dos vidas de dos peñis, la provincia entrega 625.000 hectáreas y la discusión en estas comunidades es por mucho menos. Entonces digo, me parece que la manera en que este gobierno, estos gobiernos, porque me parece que la política minera y la política de hidrógeno verde es una política en conjunto del gobierno nacional y provincial, nosotros no podemos seguir pagando el costo del progreso de otros, porque donde se quiere implantar esos proyectos son en nuestros territorios, que todavía no tienen título comunitario, que en muchos casos todavía ni siquiera están relevados, ¿no? Entonces, en estos últimos 5 años, desde la última marcha que se hizo en el año 2017, las cosas no han mejorado, sino que han empeorado. Y eso claramente marca una necesidad de expresar en la capital, frente a donde se concentra el poder, con una marcha que ya ha impactado por cómo se planteó, por el video que motorizó esa marcha, ¿no? Nosotros hicimos un video con fotos que están en la página de nuestra coordinadora, que son cosas que nos han pasado en los últimos 5 años, ¿no? La violencia contra la LAUF Buenuleo, la violencia contra la LAUF Álvarez Núñez, el desalojo de Gallardo Calfú, cómo se efectuó, es decir, toda esa multiplicidad de imágenes están en un video de 50 segundos que marcan claramente que sin palabras los motivos sobran.
Son reclamos históricos, como mencionaste. Entonces te pregunto, ¿por qué decidieron plantear esta marcha ahora? Mencionaste que la última que se hizo de este tipo fue en el 2017 y las anteriores, si no estoy mal, fueron en la década del 80. ¿Por qué ahora? ¿Es un momento en el que se sienten tal vez menos respetados, no sé si que nunca, pero una de las veces que menos se sienten respetados por el gobierno, con las comunidades?
Sí, claramente marca eso, ¿no? La construcción de una marcha, la construcción de decisiones en el ámbito comunitario tiene su tiempo, ¿no? Es decir, esta situación políticamente, mediáticamente, judicialmente ha empeorado en los últimos 60 días, pero las muertes de los últimos 5 años, la violencia que hemos sufrido, va marcando el camino, es decir, que hay que hacer una expresión contundente, que seguramente va a tener réplicas en estas provincias como Chubut y Neuquén, porque también tenemos ese diálogo y posiblemente haya otras acciones en días cercanos o el mismo día. Bueno, digo, un montón de situaciones que engloba al pueblo mapuche en general, ¿no? No es solo el conflicto en una provincia, sino marca una agenda que la derecha impulsa en contra de nosotros fuertemente, ¿no? Lo que pasó ayer en Bariloche, lo que viene marcando sectores que son claramente quienes se han beneficiado con la campaña del desierto, son los que intentan marcar una agenda violenta contra un pueblo que por supuesto venimos resistiendo el embate históricamente, ¿no? Entonces, me parece que a esta altura de la democracia, plantear esos discursos solo generan violencia. Y ya lo vimos, ¿no? Porque el grado de violencia y racismo se está viendo en la zona. El crimen de Quinchahual, que muchos no le han prestado atención, es un crimen racial. Claramente es un crimen racial. Esa persona que lo mata es alguien que es uno de los que habló el 29 de noviembre del 2017 apoyando a la prefectura y que ha sido parte de todas las marchas antimapuches que se han hecho en Bariloche. Entonces, no son datos menores que nos están pasando. Nosotros hacemos un análisis en esos términos y me parece que ha tenido una gran aceptación en las comunidades esta propuesta. De hecho, nosotros venimos hablando de una marcha hace más de un mes. Durante todo ese tiempo fuimos conversando con los loncos de las comunidades, con los huerquenes, para ver si ellos veían posible eso, ¿no? Y bueno, se llegó en una fecha que para nosotros en el tiempo de trabajo es límite, porque se va a hacer el 10 de junio, teniendo en cuenta que después viene el Buñol Chupantu y después la época invernal, que tal como se ha visto en los Camaricún, va a ser un invierno muy frío y muy nevador. Eso nos pone ante la necesidad de expresarnos, porque posiblemente en agosto o septiembre, si nosotros no hacemos una fuerte demostración de nuestro rechazo a ciertos proyectos, vamos a tener los parques eólicos montados sobre la meseta de Somuncura y las empresas mineras trabajando en el territorio, ¿no? Entonces, esto intenta poner también un freno, como lo han puesto las comunidades cerrando las tranqueras de las empresas mineras o rechazando la apertura de caminos en la meseta de Somuncura. Digo, hay cosas que si el Estado no respeta, nosotros lo tenemos que reclamar. Cuando la justicia no responde a ese reclamo, como en el caso del amparo minero, me parece que todos los elementos marcan un grado de conflictividad alto, pero cuya responsabilidad no vamos a cargar las comunidades. Si hay algo de violencia en esto, lo pone el Estado, desde sus instituciones, desde sus políticas, desde su historia. Y nosotros, como hace 100 años, estamos dispuestos a resistir en defensa del territorio.
Orlando, está Walter Aullero también.
La tercera marcha que realizaron las comunidades fue en 2017. A nivel nacional había otro signo político. Más allá de la problemática que nos plantea la justicia rionegrina con sus rechazos, vos hablabas del rechazo de la cautelar en relación a la exploración minera en el territorio rionegrino. La pregunta es, ¿qué cambió desde aquella época, desde la tercera marcha a esta parte a nivel nacional? Porque también hiciste mención de que hay una estrategia por parte del gobierno nacional de avanzar sobre los territorios. ¿Hay alguna posibilidad de maniobra, de contacto con Nación para que se frene, o por lo menos para que los consulten de acuerdo a lo que dice la legislación?
Bueno, poco, si bien ha cambiado el signo político, poco ha cambiado en las políticas, ¿no? Me parece que si uno toma en cuenta el fallo, los fallos, cómo ha actuado este gobierno y el gobierno anterior frente a los fallos que le son desfavorables en el tema del ejército, claramente es lo mismo, ¿no? Se apelaron dos fallos de comunidades, una en el 2018, la de Tripayantú, y bueno, la que es de público conocimiento ahora, y de la misma manera y en el mismo territorio. Es decir, que la política con respecto a eso es clara. El avance de la estrategia minera es una política de Estado del Gobierno Nacional. El acuerdo de hidrógeno verde fue anunciado por el presidente y por la gobernadora. Es decir, más allá del cambio del signo político, nosotros vemos con mucho peligro no solo lo que está pasando en la Patagonia, ¿no? con que se permite la extranjerización de la tierra, que esas tierras que se venden a los Emiratos Árabes o a Lewis o al Príncipe Qatarí o a otros intereses extranjeros después forman estados aparte, porque uh-huh. nadie ingresa a esos territorios, tiene su guardia privada, armada, alambran así. Es decir, en términos políticos y sociales es grave lo que piensa el Estado Nacional y que no ha hecho nada, absolutamente nada, para poder frenar ese avance extranjerizador y este avance que tiene que ver con el extractivismo. Lo ha impulsado, al contrario, lo ha impulsado. Entonces, más allá del signo político que nos toca enfrentar, no ha cambiado en la política indígena, no ha cambiado mucho. Y si no, hay que ver las noticias de cómo de manera dramática desalojan a comunidades en el norte, ¿no? Mientras acá, hoy 30 de mayo, tenemos casi 60 días de un acampe en Jacobasi, Guahuel Nilleo, una mujer rodeada por policías, los fiscales no nos dejan ingresar frazadas ni abrigo, y están siendo estos últimos 4 o 5 días hizo 9 grados bajo cero, 11 grados bajo cero, 12 grados bajo cero, y no nos permiten ingresar abrigo ni dar cierta condición a una mujer mapuche que está peleando el territorio. Me refiero al conflicto de Antoine Albornoz. Uh-huh. Entonces, no solo es grave cómo la justicia maneja, sino que lo que están esperando es que se muera directamente. O sea, están haciendo todo para que se muera congelada la muerte. Entonces, la verdad es que tortura, violación de los derechos humanos. Nosotros hemos hecho dos denuncias a la Corte Interamericana de los Derechos de la Comisión de los Derechos Humanos por dos conflictos, el de Buenuleo y el de Quenquentreo. El de Quenquentreo nos ha costado una vida. Entonces todo muestra un empeoramiento de la situación, y ante cuando las situaciones políticas son tan adversas, nosotros tenemos como organización política que impulsar hechos políticos que marquen la cohesión, la fortaleza de un pueblo, que no estamos dispuestos a abandonar ningún territorio, que vamos a seguir defendiendo el territorio, porque en definitiva es la esencia de nuestra manera de vivir el territorio, ¿no?
Vos hiciste referencia al tema del avance de la derecha. Lo que se ha visto, y no solo en nuestro país, como cierto haber desagrado con la respuesta que dan nuestras democracias a diferentes conflictos. Tengo para mí que la cuestión de los pueblos originarios, más allá de tener el aval por parte de legislación nacional e internacional, si le dan bolilla, me parece que cambiaría de alguna manera la dinámica de la democracia, porque se respetarían algunos derechos que deben ser respetados porque son precisamente derechos, y cambiaría esa dinámica de la democracia, y hasta, me atrevo a decir, a partir de un diálogo le pondría freno a esta cuestión de angurria que tienen las empresas en connivencia con algunos gobiernos para avanzar en los territorios.
Yo creo que mientras la Argentina no reconozca un genocidio, y sin debate social, eso no va a cambiar. Y hay que tener en cuenta la crisis que estamos viviendo, ¿no? Esto del avance de la derecha, no por nada se da en un tiempo que hemos atravesado en el mundo una pandemia, producto de estas políticas destructivas, ¿no? Este desequilibrio en lo que nosotros llamamos dicho filmongen o la biodiversidad, pero es un concepto para nosotros mucho más amplio, significa una crisis humanitaria, una crisis social, donde la derecha en todos los países tiene y impulsa las mismas políticas, ¿no? Entonces, Latinoamérica tiene gran parte de su población indígena y eso va a quedar demostrado, aunque el censo no haya sido hecho de la mejor manera, en estos meses cuando se conozcan cuánta cantidad de familias mapuches, tehuelches se reconocieron así en este censo. Y quiero marcar claramente que la Argentina, como Chile, como Perú, como Ecuador, como Brasil, como toda Latinoamérica, como toda la Via Yala, mayormente su población, su integración social es indígena, o deviene de una población indígena, con lo cual las democracias todavía no han resuelto ese problema, excepto Bolivia, que ha generado un país pluricultural, Chile con grandes contradicciones, está modificando su constitución, pero un gobierno que entró con una promesa de diálogo hoy vuelve a militarizar la zona, ¿no? Presionado también por los sectores de derecha, y eso es lo que intenta que pase acá en Argentina, porque los sectores de derecha no quieren discutir el territorio, lo que quieren es que haya balas, que haya represión, que se solucione con balas un problema que es histórico, que es político, de los cuales esos sectores son los responsables. Porque la derecha de Bullrich, la derecha del PRO, es las familias de quienes llevaron adelante la campaña del desierto, ¿no? Y esos intereses que representan, si uno analiza en términos económicos, políticos, son hoy los que dominan el poder político y económico en toda la Argentina, son los que ponen el precio al combustible, son los que ponen el precio al trigo, son los que ponen el precio al ganado, son los que ponen el precio al trabajo. Entonces, frente a ese poder económico, nosotros nos estamos enfrentando. Frente a la construcción de ese de esa parte de la sociedad que sigue incorporando un discurso anti-indígena desde todo, porque hacen foco en nosotros, porque nosotros resistimos fuertemente y vamos a seguir resistiendo cualquier atropello, pero la verdad es que es una Argentina que ha crecido y ha formado una historia que no se condice con la realidad social, que no reconoce de dónde venimos, y no reconocer la identidad creo que es un problema, ¿no? Y bueno, me parece, insisto con esto, sin el reconocimiento de ese genocidio, sin reformas constitucionales, sin debate social, es muy difícil discutir el territorio de este Estado, porque mientras nosotros discutimos 20, 30 hectáreas y nos cuesta una vida, o 100 hectáreas y nos cuesta una vida, como el caso que entregó la Lafken Winkul, una empresa extranjera le dan 625.000 hectáreas con gente adentro. Si eso no es infame, no sé qué nombre ponerle.
Orlando, ha sido clarísimo, te agradecemos por estos minutos, y repasando lo que tiene que ver con esta marcha a Viedma, entonces va a ser el 10 y 11 de junio. Mencionaste algunos lugares como la legislatura, la Dirección Provincial de Tierras, la Gobernación, el Superior Tribunal de Justicia, puntos donde va a pasar esta marcha, esta movilización. ¿Esperan ser recibidos por alguien? ¿Creen que esto puede pasar?
No, yo no abrigo esa esperanza ni necesitamos eso, porque no sirve de nada. Nosotros no marchamos para presentar una carta, sino marchamos para generar un hecho político. Vamos a estar acompañados por organizaciones sociales también, que se han interesado mucho en esto, la CCC, el MPE, las asambleas por el agua, que han sido aliados tremendos en estos últimos tiempos y que están sosteniendo la asamblea del agua y el territorio de Jacobacci, está sosteniendo, ayudando a sostener el acampe, en Jacobacci, en Huahuenilleu, y para nosotros eso, por supuesto que es importante que esos sectores se movilicen con nosotros, porque la exclusión en el territorio termina en los barrios de las ciudades y de las grandes urbes, donde estas organizaciones sociales están trabajando y están fortaleciendo un trabajo comunitario. Entonces, recibir el apoyo de esas organizaciones sociales, que son nuestros parientes en la ciudad, para nosotros es importante, ¿no? Y generar el hecho político. Generalmente los gobernadores huyen de estas manifestaciones. No es común que los pueblos originarios, que las comunidades, tomemos la decisión, porque implica abandonar el territorio, abandonar el campo por unos días. Hay tareas para hacer, no es la mejor época en que podíamos plantear una movilización, pero no teníamos más alternativa, no nos podemos callar frente a